Bien, bueno, arrancamos el programa hablando del índice de inflación.
Sí.
¿Cuál es la contrapartida para poder contrarrestar, para el juego de palabras, el índice de inflación?
Las paritarias.
Y el salario.
El salario.
Claro, ver cómo hacemos para que el valor adquisitivo del salario sirva realmente, por lo menos para cambiar esta situación. En esa discusión están los docentes universitarios también, que además, bien, venimos arrastrando una paritaria que no cierra, las propuestas del Gobierno Nacional no alcanzan, la situación cada vez se complejiza más, estamos hablando de una pospandemia que sin duda transversalizó un montón de necesidades también y de nuevas, ¿cómo les podría decir?, de nuevos consumos y de nuevos hábitos que tienen que ver con conectividad, con dispositivos, con viáticos, con un montón de otras ítems, podríamos decir, que no figuran en el salario docente. Vamos a hablar, si les parece, ahora justamente con Miriam Martín Lorenzatti, porque ella es la secretaria general de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios, para que nos cuente hasta acá qué va a pasar con esta semana completa que tiene que ver con un reclamo docente que tiene distintas medidas de fuerza. Bienvenida, Miriam, a Radio Nacional Santa Rosa. Te saludamos Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por hacernos espacio en la radio.
Por favor, al contrario. Al contrario, Miriam. Bueno, nos gustaría arrancar charlando un poquito cómo llegamos hasta acá en términos de justamente de paritaria salarial del sector universitario.
Bueno, siempre pensé esta paritaria como una continuidad de la del año pasado, que como recordarán, también hemos tenido presencia en el programa, ha sido muy conflictiva y bueno, atravesada por un plan de lucha bastante intenso. Uh-huh. Este año teníamos prevista una revisión ahora para marzo, que se demoró bastante, llegó recién avanzado marzo la revisión y ahí se vio la situación de cerrar la paritaria 2022, la oferta para cerrar esa paritaria y la apertura de la 2023. No sé si ustedes están al tanto de lo que nos ofrecieron, pero para cerrar la paritaria 2022 nos ofrecieron un 2,8 que se suma a... dame un segundo. Uh-huh. Tengo acá una dificultad.
A ver, nosotros te escuchamos bien, pero por ahí se va un poco el sonido.
Ah, perdón, ¿ahí me escuchan?
Ahí te escuchamos perfecto.
Bueno, disculpen.
No, por favor.
Vamos a volver entonces. Entonces, para cerrar la paritaria 2022, nos ofrecieron un 2,8% que se suma a lo que estaba previsto en el aumento de marzo, siempre que se calcula sobre marzo 2022. Digo, eso es un dato re importante para entender por qué los aumentos siempre son insuficientes también, porque no es acumulativo.
Claro. Bien.
Nosotros, desde la Federación, y después eso iba en absoluta sintonía con la consulta que hicimos desde ADU, entendíamos que para cerrar la paritaria 2022 había que mínimamente compensar lo que se había perdido. Porque un poco la discusión que estamos dando con el Gobierno Nacional y con su representante, en este caso el Secretario de Políticas Universitarias, que es ALPA, ¿no? Uh-huh. Es que ellos dicen, bueno, no, logramos empatar la inflación, que tampoco es así, quedamos algunos puntitos por debajo. Pero lo que nosotros decimos es, no obstante, llegar a empatar lo que fuimos perdiendo mes a mes, no lo recuperamos. O sea, no queremos ver solo la foto, sino la película. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, la insatisfacción con lo que se nos ofreció para el cierre de la paritaria 2022 es absoluta. Uh-huh. En cuanto a la apertura de la paritaria 2023, el ofrecimiento, digo, nosotros el cálculo que hacíamos era, vuelvo sobre la paritaria 2022, nosotros decíamos, bueno, el cierre tiene que al menos venir con alguna suma, algún bono que compense la pérdida que estimamos la Federación era de un salario, casi un salario. Con estos últimos incrementos no llega a ser un salario, es casi un salario y para que la gente entienda, no importa el cargo, no importa la dedicación, un docente universitario o preuniversitario el año pasado perdió un salario nominalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es el panorama, así cerramos el panorama 2022, que el 2023 no es mucho más auspicioso. Lo que nosotros estábamos evaluando era por lo menos un 30% en marzo con cláusula de gatillo para decir, bueno, arrancamos con el derecho a la paritaria y lo que nos ofrecieron en cambio fue un 30% a junio, que se cobraría finalmente en julio, porque bueno, el salario se cobra mes vencido, en tres cuotas, 16 en marzo, 7 en mayo, 7 en junio, no acumulativas, de vuelta este mecanismo de que el aumento siempre es sobre el mes de marzo, y la cláusula gatillo, bueno, tampoco hemos tenido suerte en ese sentido, porque lo que se promete es una revisión en junio y una comisión de seguimiento, que es lo que la experiencia nos enseña, que para que se active esa comisión de seguimiento hay que activar el plan de lucha y exigirla, digo, no es muy voluntario, no surge espontáneamente por parte del gobierno. Así que ese es el panorama que hoy tenemos la docencia universitaria y preuniversitaria.
Bien, esto entonces en todo el país, no solamente en docentes de Conado Histórica, ¿cómo es esa diferencia?
Claro, no, eso es importante aclarar, que la paritaria salarial nacional, sí, que se sienta las representaciones sindicales del sector con el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias y el presidente del CIN, participa varias federaciones. Las otras, nosotros venimos haciendo, ayer hablábamos en la asamblea, venimos haciendo docencia al respecto de explicar que, bueno, cuando la mayoría de esas federaciones firma en aceptación de la oferta, la paritaria se cierra, entonces nuestra federación queda en soledad, que es Conado Histórica, en el plan de lucha, y lo que sí hay que aclarar es que las otras federaciones firmen y acepten estas propuestas a la baja no equivale a decir que la docencia, las bases estén de acuerdo o coincidan. Nosotros, de hecho, estamos en diálogo permanente con el FAB, que es un frente de asociaciones de base de la otra CONADU, que es crítico, que viene como denunciando los mecanismos de decisión de su federación. Y tenemos, por ejemplo, hecho un mapa de todas las universidades que la docencia rechazó la oferta y suma 33 universidades a lo largo del país. Quiero decir esto porque si no se presenta el panorama como que Conado Histórica es una federación marginal que sistemáticamente se niega a aceptar la oferta porque es opositora o ese tipo de lecturas. Y nosotros decimos, no, bueno, se consulta con las bases, las decisiones se toman en función de las consultas que se hacen en asambleas y consultas. Por suerte ahora tenemos la herramienta de la virtualidad para hacer consultas. Eso se traslada a los congresos y plenarios y de ahí surge la decisión de aceptar o no la oferta.
Bueno, supongo que este 30% a julio, junio, julio, no lo van a aceptar. ¿Cómo sigue entonces ahora?
Eso ya no fue aceptado. El viernes pasado, el viernes 10, se hizo un congreso extraordinario de la federación. La diferencia, para que se entienda, un plenario de secretarías generales, vamos solamente los secretarios y secretarias de cada asociación de base. Cuando las decisiones que se toman son así como muy importantes, el mecanismo, el máximo órgano de decisión que tiene la federación es un congreso, que se participa en función de la cantidad de afiliados, se tiene la cantidad de congresales. Esa instancia se llevó a cabo. Digo esto para mostrar cómo se toman las decisiones de aceptación o rechazo de una oferta, ¿no?
Sí, está bien.
Esto se llevó a cabo el viernes 10, en la carpa, con un calor fenomenal, frente al Ministerio, frente al Palacio Pizurno. Y allí, bueno, salió obviamente prácticamente por unanimidad el rechazo y inmediatamente cruzaron la calle porque ese día había que firmar la oferta. Obviamente ya se sabía que las otras federaciones iban a aceptar y nosotros no, así que el panorama, el escenario que se nos abre es bastante complejo, que consiste en una paritaria cerrada por la complicidad de las otras federaciones o por la aceptación, para no valorarlo, digamos, y ahora el desafío nuestro es cómo seguimos. Y ayer hicimos una asamblea acá local en de ADU. Fue virtual, tuvo una buena participación y la intención de los docentes y las docentes que participaron es continuar con el plan de lucha para forzar una revisión inmediatamente. Y eso se traslada al plenario de Secretarías Generales que vamos a hacer el jueves y de ahí vamos a tener novedades de cómo seguimos con el plan de lucha, que, insisto, es de Conado Histórica en diálogo permanente con estas otras asociaciones de base críticas de la otra Conado.
Bien. Miriam, ustedes justamente proponían 30% en marzo más cláusula gatillo, la patronal les responde 30% de acá a junio y escalonado, y una comisión de revisión. ¿Cuál fue el diagnóstico o en qué número se basa justamente el ministerio para decir que el aumento que usted que se pide desde el gremio es imposible otorgarlo?
Y, a ver, ayer hablaba con otro colega tuyo, tampoco nosotros asumimos que esto no es una situación privativa de nuestro sector, que esto es el contexto general de las y los trabajadores en la actualidad. Se inscribe en un contexto de crisis absoluta, de compromiso con el Fondo Monetario. Entendemos que, nosotros por eso también no lo pensamos en términos personales contra ALBA, por ejemplo. Entendemos que él, evidentemente, no tiene acceso, Ministerio de Economía, mediante a mayores recursos. Lo que ellos sí justifican o legitiman su oferta es con una lectura absolutamente técnica, basada en porcentajes, y lo que nosotros decimos es, vos también sos docente, este dinero no nos alcanza y no representa en absoluto las exigencias que tiene nuestra tarea, no solo de formación, sino que por las transformaciones que tiene actualmente la universidad y la precarización y el recorte del presupuesto, que cada vez estas tareas se multiplican más y exigen más al docente que atienda más por el mismo cargo, por la misma dedicación, las tareas se multiplican, los compromisos se multiplican. Entonces, ya te digo, entiendo que el cálculo que ellos hacen es estrictamente con sus previsiones de inflación, que después ya ustedes sabrán que hoy se anunció, o estábamos hablando de la inflación del mes pasado de 6% puede ser.
Sí.
Se hacen en base a una previsión de inflacionaria que después no se cumple, y en función también de esos cálculos matemáticos donde supuestamente nosotros empatamos con la inflación, pero no se da cuenta ni del deterioro sobre cuál parte de la discusión. Por ejemplo, cuando nos quitaron la cláusula gatillo en 2020, ya eso deterioró nuestros salarios. Uh-huh. Son como múltiples variables donde, la pérdida mes a mes. Hay un referente de nuestra federación, Luis Ciscornia, que el otro día lo explicaba muy muy claramente. Es como si nosotros hiciéramos con estos aumentos en cuotas, es como si nosotros vendiéramos nuestro trabajo hoy y nos lo pagaran dentro de tres meses. Claro. Piense cualquier carpintero, cualquier oficio
sí.
del supermercado. O sea, ¿quién hoy en Argentina vende algo y lo cobra dentro de tres meses?
Miriam, encima,
panorama.
Claro, y encima sabemos que cualquier medida de lucha que se lleve a cabo en el sector docente genera de por sí a nivel de base conflictos, más que nada pensando que muchas veces quienes están llenando las aulas son hijos de laburantes igual que quienes están al frente del aula. Para tener una idea y una verdadera dimensión, ¿cuánto está cobrando alguien que recién arranca a trabajar como docente para entrar en el sistema universitario de bolsillo,
sí,
más o menos?
Mira, no saqué el número ahora, con esto vamos teniendo puchitos de aumento mes a mes, puede variar unos pesitos.
Sí, claro.
Pero un ayudante simple, que dedica 10 horas, está en 35 mil pesos, que alguien que se dedica exclusivamente debería multiplicar eso por 4.
Claro.
Creo que son más rápidos para uno, saquen la cuenta. Es absolutamente, hoy la universidad, nuestra universidad tiene, por ejemplo, como problemática el cómo los docentes se van, por ejemplo, a la provincia. O
claro.
Cómo se van al mercado de trabajo privado. El panorama es realmente complejo porque además las exigencias de formación son muy muy altas y costosas. Irte a un congreso, formarte en un doctorado, dedicarle tiempo a la investigación y por lo tanto trabajar menos de otras cosas, insume condiciones materiales que hoy la universidad lamentablemente no nos garantiza. Y en cuanto a lo que decís del estudiantado, nosotros, desde, por lo menos desde esta comisión directiva que estamos desde el año pasado, somos contracomprensibles de los dilemas que tienen nuestros colegas para pagar. Nos pasa a nosotros mismos porque nosotros estamos pensando en justamente nuestros estudiantes, también empobrecidos y en sus familias. Y ayer fue muy interesante la discusión que nos dimos en la asamblea de, un punto que compartimos con quienes asistieron es empezar a convocar a los estudiantes y hacerlos parte de este problema que también les atañe, también ellos sufren los recortes y además ver cómo capitalizamos, que el paro no quede, bueno, paré, no fui, no se enteró nadie, me siento culpable porque dejé en banda a los pibes y encima no tuvo ningún efecto. Bueno, cómo estamos pensando estrategias de ver cómo capitalizamos cuando paramos, que eso se sepa, se vea y que llegue no solo a las familias, a los estudiantes, sino también al, ni más ni menos al secretario de Políticas Universitarias, que es nuestro rector. O sea, también esta es una condición
claro.
particular,
sensible.
Sí. Claro, como, sí. No, y insisto, no, ni siquiera no nos oponemos a él como rector, lo interpretamos como secretario de Políticas Universitarias y tenemos como el canal de comunicación directo en nuestra universidad para decirle que la situación para nosotros es grave, la propuesta es insuficiente y mínimamente que tenga la consideración de no decir que es una buena paritaria, sino que, entendemos el contexto de nuestro país, pero no podemos salir a decir que es una buena negociación la que llevamos a cabo.
Uh-huh. Está dándose vuelta alrededor de si se comienzan las clases o no se comienzan las clases. ¿Qué es lo que opina la mayoría o cómo van a acompañar?
Bueno, en la consulta salió esto de avanzar con un plan de lucha si la oferta era insuficiente, que fue lo que se votó finalmente en el mandato de ADU, fue en coincidencia con lo que resultó en el Congreso de CONADU Histórica. Esta semana es una semana de paro. Uh-huh. Yo ya lo venía comentando con otros colegas de ustedes, imagínense que el calendario académico es muy heterogéneo al interior de una universidad, trasladen eso a las 27 universidades que participan, asociaciones de base de distintas universidades que participan en CONADU Histórica, es absolutamente heterogéneo, entonces tenés gente de inicios escalonados, gente que está trabajando con estudiantes y haciendo ingresantes y haciendo ambientación, gente claro. que ya comenzó, o sea, entonces es más una cuestión simbólica, es decir, no comenzamos, elegimos esta fecha que, ya te digo, es arbitraria, que no representa la totalidad del sistema universitario, para, dar cuenta del malestar y lo que se sigue. Es toda esta semana lo que nosotros venimos sintiendo desde ADU es que como el paro se resolvió el viernes y se iniciaba este lunes, había como mucha, viste, todavía desmovilización, sí. desorganización, confusión. Sentimos que eso va creciendo. Por ejemplo, el sábado hay el primer encuentro de distancia en General Pico de la carrera de Ciencia de la Educación. Los docentes se pusieron de acuerdo, la mayoría va a parar, o sea, no va a ser el encuentro, que también es una rareza en un paro un sábado. Digo, se va, conforme pasan los días y nos vamos poniendo en contacto, nos vamos organizando y vamos intercambiando, el plan de lucha va tomando fuerza y, bueno, la intencionalidad es eso, poder visibilizarlo lo más posible y ver cómo, digo, llevo un mandato flexible al plenario del jueves de mañana, a CONADU Histórica, con la intención, o sea, un plenario un mandato flexible que considera el malestar y la voluntad de profundizar el plan de lucha.
Perfecto. Sí, sin duda el apoyo de la comunidad estudiantil va a ser fundamental, porque
bueno, ese es uno de los puntos.
Claro, es el traspaso natural que tiene que suceder, porque en realidad, además de nosotros y nosotras como trabajadoras, está la calidad educativa de la formación que ellos van a tener en todo este periodo, que, o sea, si no la sostienen y la demandan y la protagonizan los estudiantes, nosotros, más allá de nuestro reclamo paritario docente, no vamos a poder modificar esas circunstancias, así que...
Sí, exacto. Siempre nosotros venimos discutiendo de política universitaria y el salario es la punta del iceberg de la calidad educativa, o sea, no es solo la condición material de los docentes y las docentes. Uh-huh. Así que, bueno, y no me quiero olvidar de los compañeros y compañeras del colegio preuniversitario, recordar también que la universidad está en vistas de, bueno, incorporó ya el colegio agropecuario agrotécnico de Rico, que está en vías de ser formalmente preuniversitario. Digo, ellos también son un colectivo que tiene que salir a justificar frente a familias. Digo, son estudiantes de secundaria. Claro. Tienen también otros desafíos y otras dificultades para llevar el plan de lucha adelante, pero tienen convicción absoluta sobre que es legítimo y sobre lo insuficiente de la propuesta. Un poco lo que conversamos ayer en la asamblea.
Miriam Martín Lorenzatti, secretaria general de ADU, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Nacional. Quedan abiertos los micrófonos, ya sabés, Miriam, para cuando se necesiten. Llegamos a toda la provincia, así que es importante también esto, tomarse el tiempo para explicar a toda la comunidad lo que significa la lucha docente, que no es solamente un número, ¿no? Hay un montón
exacto
de cosas.
Exacto. Ayer conversábamos eso. Somos docentes y tenemos que hacer docencia también de nuestro reclamo y de nuestra situación. Así que les agradezco una vez más el espacio y bueno, quedamos en contacto para las novedades, para compartir las novedades.
Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Los ríos de la Pampa tienen sed. Por la huella que dejaste.